18 grados 7 décimas tenemos en Montevideo a esta hora, presión 1016 hectopascales, viento del noreste a 8 kilómetros por hora, 75% de la humedad, alguna nubosidad, pero todavía está muy bien esto, ¿no?
Está precioso.
Una bonita mañana de lunes de primavera.
Exacto.
Dan ganas de ir a trabajar, ¿no?
Bueno, no sé si tanto.
¿Verdad? Por ejemplo, es fascinante venir a la tertulia, instalarse acá en esta mesa, ¿no?
Eso sí, eso sí, eso sí.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de hoy lunes. Natalia Ubal, buen día.
Buen día.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Más liberal que tú, nadie. Acaba de decirlo Ignacio de Posadas en la entrevista.
Después de esa condecoración, no preciso otra.
Jaime Jaffé, ¿cómo te va?
Bien, bien, buen día.
¿Y Leonardo Costa?
¿Qué tal?
Aquí bueno, llega, respirando con dificultad, porque acaba de entrar. Vamos a recorrer una serie de temas esta mañana en la tertulia. Algunos políticos, otros quizás más vinculados a... ¿cómo decirlo? A la sociedad uruguaya, a su cultura, sus costumbres, sus lastres. Por ejemplo, el miércoles pasado falleció Fati Arostegui, la primera mujer que fuera conectada en Uruguay a un corazón artificial y que necesitaba un trasplante urgente de corazón para seguir viviendo. Esta señora, de 31 años, pasó 41 días esperando el trasplante que, en realidad, nunca llegó. Su muerte ocurrió justo el día en que el Ministerio de Salud Pública anunciaba la puesta en marcha de una campaña nacional destinada a incentivar la donación de órganos. ¿Qué caso este, no? Supongo que nos sacudió a todos. ¿Natalia?
Sí, yo realmente creo que muchas veces en estos casos hay falta de información por parte de la población y a veces un poco de miedo justamente motivado por esa falta de información con relación al tema de la donación de órganos. Porque, bueno, en este caso se estuvo esperando la donación, finalmente hubo un paciente, o digo, una persona que falleció, un joven, y los padres se negaron a donar sus órganos. No, el procedimiento es que la persona tiene que consentir voluntariamente la donación de sus órganos y si no lo hace, los familiares pueden consentirlo durante las 3 horas posteriores a su muerte, pero son circunstancias muy difíciles, ¿no? Porque se acaba de morir un ser querido, ¿no? Le consultan si quiere donar los órganos. Entonces, lo central es que la gente tome conciencia de la importancia de donar órganos y en ese sentido me parece que es bueno eliminar algunos mitos, algunos miedos que tiene la gente con relación a los órganos. Porque muchas veces hay miedo de que, por ejemplo, la gente tiene miedo de que cuando muere, o sea, que los médicos hagan algún procedimiento extraño para extraerle los órganos o que es miedo al tráfico de órganos también. Y hay que tener claro que en Uruguay el procedimiento es bastante claro al respecto, o sea, está regulado y es transparente. Hay un registro nacional de órganos y tejidos y o sea, registro de donaciones. Y entonces me parece que es central tomar conciencia de que eso, digamos, es transparente, que hay incluso en los procedimientos, por ejemplo, el médico que certifica la defunción tiene que ser diferente del médico que realiza la extracción del órgano donado. Y después hay, o sea, un funcionario incurre en un delito si revela la información presente en el Registro Nacional de Órganos. Entonces esas cosas me parece que es interesante saberlas para que aumenten las donaciones y no pasen este tipo de cosas.
Más allá de una ley que se votó en el periodo pasado que establecía básicamente una especie de presunción de que quien fallecía sin haber manifestado su voluntad en favor de la donación, se entendía que donaba y que era un instrumento legal. Yo creo que acá hay varios instrumentos que no ayudan justamente a la donación. No es un problema legal no es un problema de legislación, porque la legislación está. Esto yo creo que hay dos problemas. Uno naturalmente es cultural, pero el otro también es de infraestructura.
El cultural sin duda existe. Se contaba luego de la muerte de Fati Arostegui que hubo un caso de un cuerpo del cual pudo haberse extraído un corazón que hubiese servido para ella, pero la familia se opuso con el argumento de que donaban todo menos el corazón. Y aparece esa suposición de que si se dona el corazón se van con ese corazón los sentimientos de la persona que se murió, y eso resulta chocante para alguna gente. Ese tipo de cosas todavía están dando vueltas.
Por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que la ley dice lo contrario, hay un periodo en el cual los familiares pueden oponerse. Ahora, hay un tema también logístico, digamos, ¿no? Fallece una persona que tiene la posibilidad de ser donante y fallece en una parte del país y el destinatario de ese órgano está en otra parte del país. Yo visualizo que existen dificultades y más allá de los esfuerzos que existen en la dirección, creo que se llama, de órganos y tejidos, algo parecido, en poder traer esos órganos en condiciones, digamos, aptas para un trasplante. Y ahí creo que es donde realmente es donde se ven dificultades en cuanto a la infraestructura del país y en cuanto a la infraestructura sanitaria para este tipo de situaciones. Yo creo que es un tema extremadamente complejo desde el punto de vista humano y moral, por el tema que decía, moral en el sentido de religiosidad muchas veces, y también es un tema muy complejo desde el punto de vista de la infraestructura. No existe, me parece, en Uruguay aún toda una capacidad para dar respuesta rápida a estas situaciones.
Sí, tengo un punto de vista un poquito distinto en la medida en que conozco un trasplantado que gracias a un donante hace, creo que, no sé, tal vez 12 años, que sobrevive con excelente calidad de vida, con un riñón que no le pertenece. Y que obviamente no era de un familiar, porque están los otros casos de la gente que recibe, digamos. Los órganos múltiples se pueden compartir, como es el caso de los riñones, pero en este caso que yo conozco y que me alegré mucho en el momento, también debo reconocer que la logística en aquel momento, lo tengo bien presente, funcionó de maravilla. Se trataba de dos jóvenes, el joven que esperaba la donación y la joven que se mató en un accidente de auto, que si mi memoria no falla era en Minas, y todo el sistema de la salud pública con el Estado y el sistema militar proveyeron de los recursos, incluido el helicóptero, los sistemas de criogénicos, es decir, el sistema de enfriamiento, los traslados, los médicos que iban y venían, y en las horas que se dispone, la ventana esa, que es muy pequeña, de cerca de 12 horas, este conocido mío recibió su trasplante, recibió su tratamiento en el centro de trasplante del Hospital Italiano, en sus salas blancas y digamos con las defensas bajas, que es la manera que se hace para que el rechazo sea menor, y hoy, bueno, hoy no, lamentablemente no está curado de su diabetes, pero un muchacho que tenía 30 y pocos años, hoy se hace, creo que cumplió 50 este año. Y por supuesto lo agradece su familia, su esposa y sus hijos. Entonces, y el Uruguay tiene una legislación muy buena. Entonces, la historia de esta chica, que es muy muy triste, en realidad lo que en realidad hay que hacer es reconocer que la muerte está allí para todos nosotros. Y entonces, bueno, yo no comparto, pero bueno, no puedo evitar que alguien diga que le importa. Nadie mutila irrespetuosamente, se hacen por procedimientos quirúrgicos, etcétera, y en realidad lo que se sepulta son los restos de la persona, no es la persona sigue en el corazón, en la memoria, en el recuerdo de los que lo quisieron, y de ninguna manera se va a ir con ningún órgano, de modo que yo, en lo personal, por supuesto, soy absolutamente donante personal de todo, no me importa ni la uña del pie.
Desde la audiencia empiezan a llegar mensajes sobre el tema. Por ejemplo, dice que hay que facilitar el proceso y tiene que haber mucho más difusión, tiene que haber mesas por todas partes con papeletas en las que la gente pueda firmar autorizando la donación en sus casos concretos, ¿no?
Eso también está regulado por la ley, que capaz que está interesante que lea, por ejemplo, los casos en los cuales una persona puede llegar a donar. Primero se puede acercar a la dirección de...
El instituto, ¿no? Se llama... Sí, Instituto Nacional de Donación y Trasplante Tejidos y Células, INDT.
Claro, pero después hay una serie de instancias, digamos, previstas de forma obligatoria, donde los médicos o la institución de asistencia médica le debe consultar al paciente si quiere donar sus órganos. Una de ellas es que también ha sido cuestionada antes de ingresar a un quirófano. O también dice, por ejemplo, cuando se afilia a una institución de médica colectiva, un paciente también, una persona también, cuando gestiona un carnet de salud, ¿no? Hay una serie de circunstancias previstas. No sé si todas ellas se están cumpliendo, pero sería interesante que se cumplieran. Y con respecto al tema de la espiritualidad que hablaba Leonardo, hablaba Conrado, también hay un tema así, ¿no? Del tema de pensar que si se saca el corazón, como esta familia, ¿no? Se pierden los sentimientos. Y es interesante también, yo no soy católica, pero el posicionamiento de la Iglesia Católica al respecto. El Papa Juan Pablo II, en un congreso, un discurso ante un congreso de trasplantes de la Sociedad Médica, de los médicos cirujanos, lo que dijo fue que en realidad la religión católica no, digamos, no tiene ninguna objeción a eso, que la donación es un acto de amor, lo definió como un acto de amor y un gesto ético, donde una persona da, digamos, su parte de su cuerpo a otra persona para que siga viviendo. Me parece que es interesante eso, si bien yo no soy católica, para los católicos que nos están oyendo es importante.
Bueno, yo, igual que Conrado, tengo un familiar, un primo en este caso, que siendo niño logró sobrevivir gracias a un trasplante en un organismo que hace una labor maravillosa en Uruguay, que es el Instituto de Cardiología Infantil. Así que, bueno, y más allá de eso, por cuestiones filosóficas tengo, tengo toda la mejor opinión del tema, favorable al tema de los trasplantes. No obstante, y lo cual, también digo enfáticamente que la persona es dueña de su cuerpo. El tema es qué pasa cuando la persona ya fallecido, digamos, quién pasa a ser. Pero pienso que en definitiva es la persona en vida la que tiene el derecho de decidir qué va a pasar con su cuerpo, incluso después de la muerte. Entonces, en la medida que es un tema que corresponde al ámbito de las decisiones de la persona y que nadie puede obligar, nadie debe obligar, pienso que justamente la cuestión pasa por las campañas de promoción y de concientización. Es el mismo tema de la donación de sangre, donde tenemos un problema gravísimo en Uruguay porque hay severas restricciones que frecuentemente las autoridades públicas nos ponen sobre la mesa de que se debiera donar mucha más sangre de la que se dona en Uruguay. Y allí no está, es algo mucho más leve en cuanto a donar sangre, el costo para la persona es mucho menor que pensar en donar un órgano aún después de terminada. Mira, la vida, sin embargo, no se hace.
Sí, en este momento está llegando este mensaje de Jimena del centro que dice: donen sangre, es sencillo, rápido y muy útil. Se necesita mucha sangre y tenemos gente sana y joven que solamente tendría que acercarse a 8 de octubre y Garibaldi y donar allí, ¿no? Ahora, también están los mensajes a propósito de los temores y a propósito de las dudas, ¿no? Nacho dice: pregunta clásica pero omnipresente. Si yo estoy en una lista de donantes y me toca internarme, ¿quién me asegura que no me van a pasar para el otro lado a los efectos de una donación? Ya sea un millonario que le hace falta o un cirujano con ganas de práctica.
Andas gratis en la vida, mi amigo.
Aclaro que soy donante, pero sé que es una inquietud bastante común, dice el oyente. Y otro, Henry, y es interesante recoger los mensajes porque dan la pauta de algo que anda por ahí, ¿no? Dice Henry: en un país donde los pacientes mueren por negligencia en las salas de operaciones y los médicos actúan como empresas, yo jamás donaría, dice
todo. Ahí es importante saber que la información es confidencial, lo que decían anteriormente, o sea, no se sabe eso, no lo sabe el médico tratante.
Yo me voy a recordar un poco más de eso, esa forma parte de la estupidez uruguaya.
Exactamente, sí, sí.
Y que sí, me tiene bastante cansado, la verdad. Sí. Era clásica estupidez de que lo que me van a saber a mí se lo van a dar otro por razones espurias. Era clásica estupidez de que el que tiene más es porque lo hizo de alguna manera espuria. Y yo creo que lo que hay que terminar es con ese tipo de errores de valores y culturales.
Igualmente,
yo no creo que ningún médico, discúlpame Natalia, no creo que ningún médico, salvo alguien que son las excepciones rarísimas, puedas cometer un acto médico por razones espurias. Puede equivocarse como todo ser humano, pero creo que tenemos un nivel de ética médica muy alto. Y que existan empresarios médicos, no cabe duda, pero nadie va a matar. Es parte de la estupidez uruguaya.
Yo trato de ponerme en la cabeza de estos dos escuchas. Digo, realmente en el alma llevan algo rarísimo. Porque, digo, no pueden. Yo los desafío a que vengan a la radio a que cuenten una sola anécdota de que alguien mató a un paciente en un hospital para conseguir un órgano para un trasplante. Es una cosa tan, digo, tener el alma tan deteriorada me produce
igualmente
una pena que no puedo describir.
Pero más vale que sepamos que esa manera de pensar también
yo
existe.
Yo creo que sí.
Es parte de eso que Leonardo llama la estupidez uruguaya.
A mí me genera el mismo rechazo que a Conrado y a Leonardo, pero igualmente hay que entender que esos miedos están justificados en casos reales que no suceden en Uruguay, porque estamos en otro contexto, pero suceden, por ejemplo, en China, suceden en otros países de Asia, suceden, o sea, la gente por pobreza y por desesperación vende sus órganos, ¿no?
Eso es otra cosa,
pero existe el tráfico de órganos, y existe quizás también situaciones no previstas donde se les trae a una persona sus órganos.
Yo quería agregar una cosa sobre, porque se mencionó, sobre el procedimiento, digamos, por el cual se le pregunta a las personas. Yo creo que, ahora no sé cómo se está haciendo, pero hace algunos años me tocó también en la familia acompañar a alguien que se fue a internar, y que te pregunten en ese momento,
es terrible.
O sea, yo lo saqué volando. Te digo la verdad que en ese momento al funcionario le dije, no me molestes. Digo, no. En este momento no me podés preguntar eso. O sea, no puede ser. En ese momento donde uno está en la angustia de una internación, de un familiar, tiene que ser otro el procedimiento.
Mira. Cristina de Punta Carretas dice, la primera vez que me preguntaron si quería donar mis órganos fue cuando entré a hacerme una pequeña intervención. Yo iba con un miedo terrible y me pareció inaudito que me consultaran en esas circunstancias. Es que no, pasado aquel hecho, me acerqué personalmente al banco de órganos y dejé mi voluntad en cuanto a donar todo lo que fuera posible usar. Por eso vale mucho el momento en el que se hace la pregunta.
Y eso es lo que intentó hacer la ley, al momento de inscripción a una mutualista. Y yo creo que ahí, y parecería ser muy válido intentar hacer una campaña en estos temas. Una campaña que no es más que mandarlo con el recibo de la mutualista.
Usted o hay siempre... otras formas, mira, este docente dice, debería haber una campaña de información y enviar con el recibo de UTE o de Antel, un formulario para que los voluntarios...
Pero la gente recibe de la mutualista, Emiliano, directamente. Es decir, la propia institución mutual le llega su recibo y bueno, eso es una oportunidad. Y yo creo que todos en el fondo somos donantes, aún quienes creemos en la vida del más allá. Pero el tema es el momento en que me lo dicen y bueno, y si a alguien le sirve de lo que queda...
Si ayuda o no ayuda al susto que uno tiene en una instancia quirúrgica. De todas maneras, digo, creo que no es... Es decir, a la gente recuerda que se lo preguntaron el día que fue a operarse la uña encarnada y que estaba nervioso y qué sé yo. En realidad, son muchas otras, como decía Natalia, las circunstancias que están previstas en la ley y lo que pareciera... Y que la respuesta de los usuarios no ha sido mala, porque entiendo que por lo menos cerca de un quinto, es decir, uno de cada cinco uruguayos, estamos dispuestos a donar nuestros órganos. Y bueno, el óptimo, obviamente, es que el 100% de la gente así lo sea. Quedará una pequeña comunidad de gente que por razones religiosas muy estrictas y muy curiosas tienen una relación con los cadáveres distinta del común de los mortales.
Sí, pero me pregunto si en esos casos, yo sé, esto que voy a decir es terrible, pero la persona que se niega a donar, ¿tiene derecho?
Absolutamente.
Sí, no, sí. Bueno, pero absolutamente. Entonces, yo ahí sería muy determinante en esa campaña, porque se le pide la generosidad.
Soy del grupo de Coni. Soy del grupo de Coni. La libertad de
decidir. Es imposible. Es imposible.
Bueno, la libertad de que te donen, pero negarte a donar.
No es
un contrato sinalagmático.
Es una decisión, claro, no es un contrato. El sinalagma no se produce, no es bilateral. Claro. Es totalmente unilateral.
Es un acto de cariño, de entrega y de voluntad personal. No puede ser el Estado el que.
Absolutamente.
No, sí, estoy de acuerdo.
No, ni la ley, pero, nadie.
Pero moralmente la persona que se niega a donar no tiene derecho a recibir.
Desde la audiencia, Jaime manda este mensaje, dice, yo tengo una córnea donada. Deberían saber lo importante que fue para mí recibir esa donación. Y también hay mensajes con opiniones diferentes, diría contrarias a esas que generaron tanta irritación en la mesa recién. Por ejemplo, dice Celina de Minas, que algo vivo de un ser querido perdure en otro debe ser maravilloso.
Exacto.
Después,
una óptica bien distinta.
Dice Gaby del Sauce, hola, buen día, tengo 50 años, soy cristiana y doné mis órganos hace 25 años. Creo que es muy importante crear conciencia en torno a este asunto. Charo dice, soy donante total desde hace 12 años, me captaron en una sala de espera de un sanatorio. La consulta en ese caso fue perfecta. Y por último, Cecilia, trasplantada de corazón hace 3 años, anota que el próximo domingo, en ocasión de las elecciones del presupuesto participativo, se van a levantar voluntades de donantes. Se va a aprovechar esa movilización, en fin, para recoger voluntades de donantes en materia de...